Y pues ahí la esperamos en el Retro el día que usted quiera en la semana, con mucho gusto, para que disfrute su cortesía, ¿vale?
Muchas gracias.
¡Ándele pues! 1987, Chayanne lanza Fiesta en América. Vamos a revivir este éxito y yo con esto me despido. Muchísimas gracias por su amable sintonía. El día de mañana aquí lo espero, de 7 a 9 de la noche, en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. Gracias, Andy Figueroa, en la cabina de controles. Quédese en el 96.3. Adiós.
Super con tu familia y amigos. Escápate al Retro y disfruta de su menú. Especialidades, todos los deportes y la cerveza bien fría. Retro Burger Bar, Centro de San José del Cabo, presentó.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
96.3 presenta.
Conoce a tu candidato, una serie especial de 13 programas abiertos para que las candidatas y candidatos a ocupar puestos de elección en Los Cabos y en las representaciones a nivel nacional puedan expresarse y así poder conocerlos.
7 diputaciones al Congreso local, una diputación federal, 2 senadurías por el estado y una alcaldía.
Conoce a tu candidato.
Con Armando Figaredo y Magdalena Torres.
Lunes a viernes a las 9 de la noche.
En Cabo Mil Radio 96.3. Comprometidos con la democracia. Presentando las ideas y las personas para la mejor elección este 2 de junio. Vota.
Muy buenas noches. Gusto en saludarle, darle la más cordial bienvenida a un programa más de Conoce a tu candidato. Ya estamos cada vez más cerca del 2 de junio, así es que hay que estar muy pendientes de lo que nos dicen los candidatos y candidatas de los distritos, los 7 distritos de Los Cabos. Esta noche saludo y doy la más cordial bienvenida a mi amiga y compañera que tengo gusto de acompañar, Magdalena Torres. Magdalena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, te tengo una propuesta. El programa se debería de llamar Conoce a tu candidato y tu distrito, para ubicarnos a qué distrito pertenecemos, por quién vamos a votar, cuáles son sus propuestas. E insisto, muchos no tenemos ni la menor idea a qué distrito pertenecemos y es muy importante ubicarnos.
Bueno, en esta ocasión vamos a conocer a una candidata más del distrito 9, Ella es Marta Beatriz Armenta y ella pertenece al nuevo organización política, se llama Movimiento Laborista. Adelante.
Originaria de Los Mochis, Sinaloa, es una persona que se esfuerza en todo momento por garantizar resultados. Madre de dos hijos, ambos estudiantes universitarios, tiene muchos recuerdos de su infancia, algunos más claros que otros, pero algo que siempre vio en su casa fue la pasión de servicio de parte de su abuelo y sus padres. Cuenta con amplia experiencia y un sólido conocimiento del sector social. Tiene facilidad para trabajar tanto en equipo como de forma independiente según las necesidades. Con vasta experiencia en entornos laborales, buscando beneficios para los trabajadores, mantiene una ardua labor para promover la defensa de los derechos laborales, donde se valoran el compromiso y la capacidad de trabajar en equipo. Se caracteriza por su dinamismo, proactividad y entusiasmo. Sabe que en la legislatura aún hay mucho trabajo por hacer. Por ello, pide la confianza de los ciudadanos para hacer crecer el municipio de Los Cabos. Es una mujer apasionada que cree firmemente en las causas que buscan justicia social y que sabe que sí puede porque le preocupa y le ocupa.
Esta noche le damos la más cordial bienvenida a Marta Beatriz Armenta, quien contiende por el partido, pues no es un partido, es un movimiento, pero se le considera una institución política, es el Movimiento Laborista. Ella es Marta Beatriz Armenta, que está representando o quiere representar en el Congreso como diputada al Distrito 9. Marta Beatriz, vamos a decir Marta, creo que así te conocen mejor. Buenas noches, bienvenida a este programa más de Los Cabos a la Carta, iba a decir. También te vamos a ver ahí, te vamos a escuchar ahí en Los Cabos a la Carta, en Conoce a tu Candidata. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Armando. Agradezco el espacio, de verdad, que nos están invitando. Pues la verdad, ahorita, como bien lo comentas, pues nos toca participar en la parte política. Es la primera vez que nos toca participar a nosotros en el Partido Movimiento Laborista Baja California Sur.
Primero que nada, cuéntanos, ¿por qué decides, como le preguntamos a cada candidato y candidata, por qué decides incursionar en este difícil terreno de la política?
Sí, como comentas, pues es un difícil terreno, ¿verdad? A mí, cuando me preguntan por qué Marta decide participar, yo soy una mujer que sale de la clase trabajadora, yo vengo de la clase trabajadora, yo en mis inicios aquí, en mis labores aquí en el destino turístico de Los Cabos, llegué hace 22 años, inicié mis trabajos como camarista. Pero ¿por qué decido? Porque yo, así como muchas compañeras y compañeros, sé de las necesidades que tenemos nosotros como trabajadores y ciudadanos, que desafortunadamente no se ha puesto atención a nuestras necesidades reales en las colonias donde nosotros, pues en el distrito que me toca representar, hay muchos trabajadores ahorita que tenemos las colonias olvidadas, desafortunadamente. Entonces, para mí es muy importante ver que se represente realmente a la clase trabajadora ante el Congreso del Estado, porque ahí es donde se puedan beneficiar y que se beneficien nuestras familias.
Beatriz, tiene usted a su disposición un distrito enorme, más de 45 mil habitantes. ¿Ya lo recorrió todo?
Ya lo recorrimos, ya todo el mes de abril nos dedicamos a recorrer el distrito, recorrer todas las colonias. Nos hemos dado cuenta porque hemos tenido el acercamiento con la ciudadanía y pues el sentir de la gente es muy grande, ¿no? Las colonias principales o que te podía mencionar, pues es todo Lomas del Sol, primera, segunda y tercera etapa, Tierra y Libertad, Chulavista, las invasiones de la Andrés Manuel López Obrador, de Real Unidad, todo Lagunitas, Colonia Cactus, La Joya, la Colonia Esperanza y todo el corredor médico hasta llegar hasta Soriana.
Yo creo que la densidad de población está integrada por un gran número de trabajadores. El grosso de la población trabaja en la industria turística y esa es su área.
Así es, la mayoría de los trabajadores, como bien lo comentas, Magdalena, están en el Distrito 9 y es lo que hemos, ahorita nos hemos dado la tarea de visitarlos a sus casas, de ver cómo están en sus casas, cuáles son las necesidades reales que tenemos nosotros como trabajadores y pues obviamente las colonias, ¿no? Cómo están de olvidadas.
¿Qué es lo que más te ha impactado de lo que te dicen los vecinos? ¿Qué es lo que tú has visto en los, no sé cuántos años llevas viviendo en este distrito? ¿Pero qué es lo más sobresaliente y qué es lo que más te piden?
Mira, los recorridos que nosotros hemos realizado, Armando, vemos la frustración de la gente, la frustración de decir ya les hemos dado la oportunidad a las mismas personas que no han cumplido y que desafortunadamente aún siguen contendiendo cuando no han querido hacer nada, ¿no? Lo que nos comentan a nosotros la ciudadanía, pues al día de ayer precisamente tuvimos una reunión al lado de la planta tratadora de aguas negras que está en la colonia Tierra y Libertad, y ahí lo que hacen, pues en vez de desasolvar la planta, prefieren tirar las aguas negras pues a la calle, ¿no? Entonces toda esa infección, toda esa contaminación, pues va y da a los vecinos. De hecho, apenas salió un brote de hepatitis donde la colonia Tierra y Libertad y la colonia Lomas del Sol eran los que se estaban afectando con este brote. Y pues, ¿de dónde viene este brote? De la misma planta tratadora de agua, donde ya han puesto quejas y quejas y quejas y realmente nadie ha puesto atención a ese foco de infección que tenemos ahí. Otra de las cosas es el tema de la recolección de basura. En las colonias que están, ¿no? Tenemos asentamientos irregulares en el Distrito 9, entonces los servicios principales no llegan. ¿Por qué? Porque todavía no se libera la tenencia de la tierra en estas colonias. Entonces, mientras no se libera la tenencia de la tierra, los servicios no pueden entrar al 100%. Pero, ¿qué es lo que hace muchas veces pues, la ciudadanía? Pues busca a dónde. ¿Por qué? Porque no llega el servicio de recolección de basura y a dónde va a ir a dar esa basura, ¿no? Entonces se acumula, muchas veces se acumula y es otro foco de infección. Vienen las temporadas de calor, de temporadas de lluvia, esa basura muchas veces va y da al mar. Otro de los puntos que también nos comentan, pues yo creo que el problema de todos, ¿no? El problema del agua. Desafortunadamente la carencia que tenemos nosotros con lo que es una buena distribución del agua, las colonias pues son las que estamos afectados, ¿no? Los trabajadores que todos los días tenemos que salir a trabajar y que pues no tenemos ese servicio de una buena distribución del agua. Y otra de las cosas que para mí es muy importante, los servicios de guarderías. No tenemos guarderías para los hijos de los trabajadores. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar y solamente tenemos dos guarderías que son públicas. Guarderías públicas que para cuántos niños pueden alcanzar esas guarderías, ¿no? Y es un servicio que se le debe de brindar a los trabajadores porque es un derecho que nosotros también tenemos que no es que le pidamos limosnas al gobierno, es un derecho que nosotros tenemos como trabajadores y como ciudadanos, porque nosotros también brindamos un servicio para que el turista esté regresando constantemente a este destino turístico. Entonces, es importante que se ponga atención a esa falta de servicios que tenemos nosotros.
Marta, sabemos que usted está estudiando Derecho. ¿Ya tiene una idea de cómo gestionar recursos y cómo ver y analizar nuestra Constitución del Estado para poder reformar o incluso proponer nuevas leyes y normas en nuestra Constitución del Estado?
Ahorita, hace algunos días, ya ven que salió pues la iniciativa, ¿no? Que es una iniciativa que es para la reducción de la jornada laboral de las 40 horas que les dicen, ¿no? Descansar, trabajar 5 días y descansar 2 días. Es importante que al trabajador se le dé ese beneficio. Hace muchos años que no se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y yo creo que es algo que se le debe al trabajador. Es importante que pongamos atención. Muchas veces tenemos el conocimiento o el desconocimiento y decimos es que no se puede, pero sí se puede, simplemente que hay maneras de hacerlo. Se tiene que trabajar en conjunto y buscando un beneficio real para la clase trabajadora.
Pero como diputada local, ¿tiene ese alcance usted?
Ahorita sabemos que obviamente pues nosotros ahorita empezamos a estudiar la carrera, hemos trabajado mucho la parte sindical, diplomados sindicales, ahorita estamos yo dije, bueno, tenemos que estudiar y prepararnos en la parte laboral, ¿no? En cuanto al tema, nosotros nos enfocamos mucho en el tema laboral, en el defender al trabajador. Obviamente es prepararse y buscar cómo sí se puede lograr que se puedan buscar y meter estas iniciativas que beneficien realmente a la clase trabajadora.
Oye, no cabe duda que la presencia de un partido que representa a los trabajadores es muy importante y es la primera vez que se da en una votación, por lo menos aquí en California Sur, aquí en especial en Los Cabos. Hablando de los trabajadores, ¿cómo se está dando el diálogo y la relación con los patrones? Porque finalmente, pues ellos son los que tienen que organizar sus presupuestos y a veces pues, ellos dicen, no lo teníamos contemplado. ¿Cómo va esta relación con los patrones?
Mira, yo creo que, bueno, somos uno de los países que no se ha logrado ver esa reducción de la jornada laboral. Ya en otros países se ha logrado ver esa reducción de la jornada laboral y aquí en México yo creo que se puede lograr llegando a un acuerdo con los empresarios, porque obviamente, como bien lo comentas, Armando, muchas veces nada más podemos pedir, pero también tenemos que ver cómo se puede hacer, cómo se puede realizar y cómo se puede llegar a un acuerdo con los empresarios para lograr buscar un beneficio. A lo mejor que sea paulatinamente, que sea poco a poco, pero que sí se vea esa buena voluntad de querer hacerlo. Pues eso es lo importante.
Hay temas que atañen a todo el municipio y que sin duda las decisiones que se tomen en un distrito repercuten para todos. En su zona tenemos un gran número de calles que no tienen pavimento, que no tienen electricidad, no tienen servicios, ni siquiera entra el transporte público.
En el Distrito 9 hay varias colonias que son asentamientos irregulares. Entonces, como son asentamientos irregulares, los servicios principales no pueden entrar. Como bien lo comentabas, Magdalena, el tema de lo que es la electricidad, ahorita viene la temporada de calor, que viene muy fuerte, y el no tener electricidad, yo creo que para ellos es súper pues frustrante, ¿no? Muchas veces. Los servicios principales es lo que nosotros tenemos que ver que se le llegue a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros trabajadores ahí viven. Muchos de nuestras compañeras y compañeros ahí viven y están careciendo de estos servicios. Y yo creo que el gobierno tiene que poner atención a qué es lo que realmente está necesitando. ¿Por qué? Porque la mano de obra que trabaja en muchas empresas, ¿no? Toda la mano de obra que trabaja en muchas empresas, en el sector turístico, en los diferentes sectores, pues ahí vive. Entonces no te puedes olvidar de la mano de obra de que estás ocupando también para sacar este destino turístico adelante.
Ahora, principalmente ustedes se están concentrando en el apoyo a trabajadores del ramo de la construcción, del ramo de gastronómico, de la hotelería, pero ¿qué pasa con trabajadores, por ejemplo, en la educación, donde hay un problema grave? ¿También ustedes están colaborando?
Así es. Como bien lo comentas, pues es un problema ya que traen los maestros, ¿no? Hemos tenido el acercamiento con algunos de ellos. Tenemos familiares que son, pues están aquí en este sector, y la verdad es importante brindarles el apoyo, pero no nada más brindarles el apoyo, sino que también ver y aclarar desde un momento qué es lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. No puedes prometer si realmente son cosas que no puedes cumplir. Y eso es lo que se tiene que hacer como gobierno y lo que se tiene que buscar, llegar a un acuerdo con ellos. Porque si les prometes algo que realmente tú sabes que no lo vas a cumplir, pues obviamente ellos te lo van a demandar porque tú se los estás prometiendo.
En estas zonas, tristemente, estamos hablando de servicios básicos. Y a veces la promesa es lo que mantiene la esperanza. Y me refiero a cosas muy concretas. Es una problemática muy compleja. ¿Qué sí podemos hacer por los trabajadores si usted es favorecida con el voto de los habitantes de su distrito?
Como bien lo comentas, Magdalena, los servicios, nosotros como población estamos creciendo. Constantemente está llegando pues gente, ¿no?, de toda la República, porque viene buscando un futuro aquí al destino turístico. Estamos creciendo como población, pero nuestros servicios no están creciendo. En vez de hacer más escuelas, las están cerrando. En vez de invertir en la infraestructura hidráulica, dejan luego que pues se desborden las aguas negras, dejan que pues haya fugas de agua. Entonces, en el sector salud, como bien lo comentas, pues estamos carentes de hospitales. No tenemos hospitales donde atendernos. Entonces, es importante que se le invierta a la infraestructura del sector salud, del equipamiento del sector salud. Es importante la creación de guarderías para los hijos de los trabajadores y que estas guarderías sean con horarios extendidos. ¿Por qué? Porque en el destino turístico no solamente se maneja un horario de trabajo, se manejan diferentes horarios de trabajo. Entonces debe de verse qué es lo que se necesita realmente aquí en el municipio, en el destino turístico.
Oye, estoy viendo que en este movimiento laborista pues están contendiendo prácticamente en los siete distritos, pero también en la alcaldía con Lupita Ceseña. Cuéntanos sobre la integración que tienen pues todos ustedes para este movimiento. ¿Cómo se reúnen para pues trazar una línea que sea lo más congruente y lo más unificada posible?
Claro, nosotros como partido político, Movimiento Laborista, solamente estamos participando en la parte local. Nosotros estamos trabajando muy de la mano y que nuestras propuestas, muchas, se vea y que se vea beneficiada realmente la clase trabajadora, buscando crear estos servicios que desafortunadamente estamos carentes nosotros y no nada más los trabajadores, pues es la ciudadanía en general, el sentir es de todos, no nada más el que trabaja, sino que también la ama de casa que se tiene que quedar en su casa, el servicio es para la ciudadanía en general, pero pues tenemos que levantar la voz nosotros como trabajadores, tenemos que ver que se vea ese beneficio realmente, porque nosotros brindamos un servicio al municipio, al destino turístico, para que se vea ese, el destino turístico está catalogado a nivel internacional como uno de los mejores destinos turísticos. Entonces, queremos ver también que la ciudadanía y que los trabajadores también se vean beneficiados y que nuestras colonias estén bien, que tengamos los servicios principales que tenemos derecho.
¿Cuál es la fórmula que tiene su partido a nivel municipal para que la gente se integre y entienda un poco más la importancia de fortalecer a la mano de obra en Los Cabos?
Mira, es muy importante. Nosotros, pues, te puedo hablar y decir muchas veces de cómo nosotros, porque yo lo siento, porque yo lo vivo, porque yo todos los días, así como los trabajadores, sé realmente cómo estamos nosotros viviendo en nuestras colonias, ¿no? Entonces, las cosas se pueden hacer, claro que se pueden hacer, pero tenemos que tener voluntad, tenemos que tener las ganas de hacerlas. Cuando hablamos de los trabajadores, no nada más hablamos de la parte de hotelería, hablamos de los trabajadores en general, porque habemos trabajadores de los diferentes sectores y se tienen que ver todos los sectores, no nada más uno.
Oye, Marta, de ser elegida, ¿qué tienes en mente como iniciativa para proponer en el Congreso en cuanto tomes posesión de tu puesto si te eligen como diputada?
Mira, para mí es muy importante retomar que se le brinde ese apoyo para la iniciativa de la reducción de la jornada laboral. Muy, muy importante. Eso es lo principal, que nosotros desde el Congreso podamos también darle seguimiento, porque sabemos que eso le toca a pues a lo federal, ¿no? Pero desde el Congreso del Estado se puede también avanzar y se puede trabajar esa iniciativa que ya está, pero que está detenida. Entonces tenemos que ver nosotros que se pueda ver cómo se puede hacer, cómo se puede lograr, porque hay maneras, como te comentaba yo ahorita, y tenemos que ver cómo sí y no ver cómo no.
¿Algo final que quisieras comentarnos, algo que se nos haya pasado preguntarte y tú quisieras recalcar?
Pues mira, la importancia aquí son los servicios. Yo creo que como ciudadanos, yo le digo yo al gobierno, yo no le pido dinero, yo al gobierno yo le pido servicios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que como ciudadanos tengamos los servicios principales que debemos de tener. Muchas veces, a lo mejor, como comentas tú, son diferentes los distritos y cada colonia tiene diferentes necesidades. Tenemos que ver eso, qué es lo que se necesita en cada distrito, porque son diferentes las necesidades que tenemos en cada distrito, ¿verdad?
Muy bien, pues muchas gracias por tu presencia en Conoce a tu Candidata, aquí en este caso, y pues te deseamos mucha suerte y ya nos veremos más adelante, después del 2 de junio.
Muchísimas gracias, Armando, por la invitación. Gracias también a Magdalena. De verdad, yo creo que hay que hacer un cambio. No debemos de darle la oportunidad a las mismas personas. Somos caras nuevas y ojalá nos puedan brindar el apoyo este próximo 2 de junio. Salir a votar, principalmente ejercer nuestro derecho, y hay que ver a quién le vamos a brindar esa confianza para que nos sirva, ¿no? Desde el Congreso del Estado. Muchísimas gracias.
Bueno, nosotros seguimos con más. No se vaya, estamos en Conoce a tu Candidato, Conoce a tu Candidata, y como dice mi compañera, Conoce tu Distrito.
Realmente, el dato informativo y los noticieros están estas noches de 9 a 10 de la noche con los candidatos, que son los reporteros a ras de tierra.
Y qué bueno que existan estas voces, porque la gente necesita buscar un conducto, buscar un canal para dar a conocer sus necesidades, sus quejas, sus inquietudes y por qué no, también sus propuestas. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Conoce a tu Candidato.
Regresamos.
Estás escuchando Cabo Mil Radio. Cabo Mil. 96.3.
Habla Claudia Sheinbaum.
Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia, pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo, que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena, para seguir construyendo un país más democrático, para que a México le siga yendo bien, para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena.
Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena.
Para promover la salud y apoyar la economía familiar, en la Cámara de Diputados reformamos la Ley de Salud a fin de que todas las recetas incluyan los nombres de medicamentos genéricos y sea el paciente quien elija qué comprar.
A partir de esta modificación, todas las recetas médicas deberán llevar la identificación de la sustancia activa y biocomparables. Los médicos podrán sugerir fármacos distintos o de marca, informando al paciente sobre las opciones terapéuticas.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Habla Susana Zatarain, candidata a senadora por Baja California Sur de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Soy Susana Zatarain y al igual que tú, quiero que Baja California Sur mejore por sus riquezas naturales y su gente echada para adelante. Morena nos ha fallado y eso tiene que cambiar. Tenemos dos opciones, detenernos y seguir como estamos o juntos avanzar para que haya un desarrollo parejo. Sabemos que el futuro puede ser mejor, por eso voy con todo por Baja California Sur.
Susana Zatarain, candidata a senadora por Baja California Sur de la coalición Fuerza y Corazón por México. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN.
El futuro es emoción. Ya tenemos la nueva opción. ¡Hey! Movimiento Fosfo, Fosfo. Movimiento Ciudadano Fosfo, Fosfo. Movimiento Fosfo, Fosfo. Movimiento Ciudadano Fosfo.
Vota por las candidatas a presidentas municipales de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
Estás en Cabo Mil Radio. 96.3.
Continuamos con
Conoce a tu candidato.
Bueno, gracias por seguir con nosotros esta noche en este serial de Conoce a tu candidato. En esta ocasión, hoy saludamos a Lince Rodríguez, que representa al Partido de Encuentro Solidario. Él va por el Distrito 11. Adelante.
Lince Rodríguez, vecino de la zona del Tesal, donde confluyen las colonias del Taste, Arenal, Castellum, Tabachines, El Caribe, Mesa Colorada 1, la zona rural, la zona hotelera y el centro de Cabo San Lucas. Es candidato a diputado local por el Distrito 11 y participa por primera vez, al igual que muchos ciudadanos, y está harto de los políticos de siempre, de sus promesas incumplidas, de aquellos que no quieren irse y de los que buscan regresar al poder. Está cansado de los servidores públicos incapaces, improvisados y sin experiencia. Con voluntad, Lince ha demostrado que todo es posible. Ha logrado un programa que beneficia semanalmente a 200 familias con agua potable. Además, creó el programa Sembrando Educación, mediante el cual dona la mitad de su sueldo para otorgar becas a niñas y niños de primaria y secundaria, sin dejar fuera de sus objetivos su dedicación al cuidado del medio ambiente. De acuerdo con su visión, mientras otros se han servido de sus cargos para enriquecerse, Lince demuestra que con compromiso y dedicación se pueden lograr grandes cosas. Lince Rodríguez es licenciado en Derecho y aspira a ser el representante de su distrito en el Congreso de Baja California Sur, representando al nuevo partido local de Encuentro Solidario. Para ello necesita la confianza de los ciudadanos de su distrito 11 el próximo 2 de junio.
Pues gracias por estar en este serial, conoce a tu candidato, Lince Rodríguez, que además pues ya tiene experiencia por haber estado de regidor, como regidor en este ayuntamiento 14 de Los Cabos, y pues le damos la más cordial bienvenida. Lince, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Armando, gusto saludarte. Muy buenas noches también a ti, Magdalena, gracias por la oportunidad. Pues aquí estamos, participando en este proceso electoral, muy emocionados, muy motivados, sobre todo por las noticias nuevas que hemos recibido el día de hoy, pero aquí echándole muchas ganas y aprovechando este espacio con ustedes, pues para presentarles un poquito de nuestro trabajo, pero también de nuestras propuestas.
Bueno, primero que nada, y como hacemos con todos los candidatos y candidatas, ¿por qué? ¿Por qué decidiste contender para ser el representante, en este caso, del Distrito 11 y por el Partido de Encuentro Solidario?
¿Por qué surge? Pues surge del conocimiento de que tengo, un conocimiento pleno de lo que es el Distrito 11, un distrito donde un servidor radica, donde vive, y por ende, pues obviamente sé la problemática que sufre, sé que hay una necesidad muy grande, y sobre todo de esa indiferencia, ¿no?, de todos y cada uno de los políticos o quienes dicen ser representantes y que siempre le han dado la espalda a toda esta parte, ¿no?, que es un distrito nuevo, sí, pero que contempla ya parte de algunos otros, en los cuales, insisto, pues nunca se han atendido como debe ser.
Lince, sin duda usted es un perfil ciudadano, que es la primera vez, a lo que yo me doy cuenta, incursiona en la política. Sin embargo, usted ha ayudado a mucha gente de su distrito.
Efectivamente, Magdalena, es algo que hemos hecho hace muchísimos años. No somos una persona pues improvisada. Sí, somos nuevos porque es la primera vez que participamos. Es la primera vez que mi nombre va a venir en una boleta. Y como lo dije antes, he decidido participar, sobre todo por esta indiferencia que ha habido con todas y todos los ciudadanos, y hoy en específico del distrito 11, ¿no? Hemos hecho miles de gestiones, hemos tocado muchas puertas y hemos también logrado también muchos beneficios, y sobre todo también combatir un poquito todos aquellos problemas que aquejan no solamente al Distrito 11, sino a todos los cabeños en general.
En específico, usted ha llevado agua a más de 200 familias y también ha ayudado con becas a niños de primaria y secundaria, incluso donando parte de su sueldo.
Sí, efectivamente. Fíjate que curiosamente se dice bien fácil el hecho de llevar agua a 200 familias. La verdad es que no lo es. Es un programa en el cual nosotros mismos gestionamos una pipa en algún momento por esta pues también necesidad que existe generalizada, pero sobre todo en las colonias donde ni siquiera hay una toma de agua, ¿no?, y donde están obligados forzosamente a comprar pues el agua mediante pipas. Y es por ello que buscamos la forma de que el agua pudiera llegar a los ciudadanos, pero también con esto poder contribuir un poquito a su economía familiar, ¿no? Porque solamente como dato, un tinaco de 1,100 litros que les venden a ellos por lo menos cada semana, que es el más o menos el tiempo que le requieren, pues les cuesta entre 250 y 300 pesos, ¿no? Entonces,
con esto,
sí, claro. Entonces, con esto nosotros logramos que estas 250 familias ya tengan de manera permanente y cada semana, pues obviamente este líquido vital, que ojo, es un derecho humano que tiene que garantizar el gobierno y que desafortunadamente todos, absolutamente todos los que han pasado, no han podido lograr siquiera hacer programas eficientes como el que creo que sí hemos hecho nosotros en estos por lo menos 3 años, y en el que creo que deberían de poner más atención, pero que precisamente por eso estamos participando, porque sabemos cómo solucionarlo y porque vamos a buscar implementar un programa a corto, a mediano y desde luego a largo plazo desde el Congreso del Estado.
Platícanos sobre este distrito, cuántas colonias tiene, cuáles son las más sobresalientes por el número de personas que la habitan y qué te has encontrado en los recorridos que has realizado en estos días para promover tu imagen.
Pues mira, Armando, comentarte que el distrito es muy amplio. De verdad, honestamente, se hablan de muchas colonias. Te puedo decir que son más de 25, 26 colonias. Dentro de este distrito encontramos sobre todo estos dos polos opuestos que tenemos aquí en Los Cabos, pero que también yo siempre he dicho que es la realidad que tenemos. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos la opulencia, tenemos las habitaciones de miles de dólares, tenemos las casas, las residencias de miles de dólares, y por otro lado tenemos aquellos pequeñas viviendas, si le podemos llamar así, donde carecen de lo más indispensable y donde el día de mañana no saben si van a tener para desayunar o para comer. Entonces, así de complicado es este distrito, pero precisamente por eso participamos. Porque no se trata simplemente de decir quién tiene más y quién tiene menos. Tampoco se trata de polarizar. Porque si alguien sabe que se puede hacer un gran equipo entre este polo del que hablamos al inicio y el segundo que también platico, pues soy yo. Porque sé que juntos podemos sacar adelante este distrito. Hay que rescatarlo porque está pues sumido en la indiferencia de los gobiernos y que desafortunadamente no se ha atendido, pero que gracias a esta campaña me he dado cuenta que la gente está harta de los de siempre, de las promesas de toda la vida, ¿no? Y que no les hablen con la verdad. Y algo muy importante y que de verdad nos tiene muy motivados es que las personas ya no son las mismas de antes, ¿eh? Claro. Ya no se dejan llevar simplemente por un color, ya no se dejan llevar simplemente por un partido, porque todos, sin excepción alguna, los han defraudado, porque todos les han dado la espalda. Así que es muy emotivo saber que ahora están buscando perfiles, que están buscando también, desde luego, personas que no sean improvisadas y que no vayan al Congreso del Estado simplemente a levantar la mano, agachar la cabeza o que sean agachones, ¿eh?
Para los que nos escuchan, ¿cómo podrías describir las colonias y más o menos de dónde a dónde llega este Distrito 11 para que los que no saben dónde están y, claro, y a lo mejor pertenecen al 11, pues se identifiquen y te conozcan?
Perfecto. Mira, por la parte de las colonias populares tenemos toda la parte del Taste, así es como le llaman, porque aquí es como un conglomerado de colonias populares, y esto digo conglomerado porque cada dos o tres calles cambian de nombre, precisamente por un problema que tenemos. Está toda la parte de la zona rural que le pertenece a Cabo San Lucas, está toda la colonia Gastelum en su totalidad, Fuentes de Bellavista, está la colonia Mesa Colorada 1, la que es la primera etapa, está todo el Caribe, tanto la parte alta y tanto el Caribe bajo. Y también por la parte de las primeras colonias está el Arenal, está la Ampliación Juárez, desde luego obviamente la Juárez también, y está toda la zona, la parte del Tesal, todos los colonos del Tesal, toda la parte del centro de Cabo San Lucas, el Pedregal, toda la zona hotelera en Cabo San Lucas. Sí, es muy diversa, insisto, con dos polos, pero que ojo, es la realidad que vivimos en Los Cabos.
Y muy densa. Es la zona más poblada del municipio, sin duda, con la problemática de la Marina, que aparte de la imagen, que es lo que alcanzamos a ver, pues encontramos muchas situaciones en las que los legisladores tendrían que poner atención, en el caso a los menores que trabajan ahí de manera inadecuada, a altas horas de la noche, falta de iluminación, de servicios. Eso por hablar de la imagen, del destino y del bienestar de algunos ciudadanos, pero hay mucho más que eso.
Yo creo que urge rescatar el centro de Cabo San Lucas. Está en el olvido. Si no fuera por todos los empresarios que están ahí, pues yo creo que Cabo San Lucas estuviera sumido en un basurero. Y perdón que lo diga, pero para mí es una realidad. Está aún así descuidado porque, digo, no es posible que el mismo locatario tenga que estar pagando un servicio privado cuando se supone que se pagan impuestos todo el tiempo y todo el año en diversos conceptos, desde un permiso hasta tal vez el exclusivo del estacionamiento, y que eso no ni siquiera dé para poder tener el servicio más básico en el centro, sobre todo que se requiere, que es el tema de la recolección de basura, ¿no? Sobre todo en el tema de las niñas y niños, obviamente, que están dentro de toda esta zona, que es la primera imagen de Cabo San Lucas, pues obviamente urge fortalecer con iniciativas que sancionen, pero de manera muy severa, a quienes primero expongan a los menores de edad a una explotación laboral, y segundo, también fortalecer y hacer la creación, si es necesario, de un lugar donde estos niños y niñas, si no están atendidos en sus casas, pues estén en un lugar seguro para vivir. Y tan es así que hace el año pasado, en diciembre, si no me equivoco, yo presenté una propuesta por ahí en el Cabildo para crear la primera casa hogar para niñas y niños aquí en Cabo San Lucas, en un predio que es aproximadamente de una hectárea, pero que desafortunadamente mis compañeros y compañeras, la tienen congelada. Y dicen preocuparse, pues que dicen preocuparse por el bienestar de las niñas y niños, pero la realidad es que en las acciones no lo hacen.
Sigue atorado. Estos son tus compañeros de Cabildo.
De Cabildo, imagino, así ¿no? es. Así es, sigue atorada. Este predio, en esta iniciativa, yo lo que presenté era, bueno, lo que planteé es que este terreno sea asignado para la casa hogar, porque la casa hogar que tenemos en estos momentos, por si no lo sabían, que está en San José del Cabo, cuenta, le hace falta muchas cosas, inclusive ni siquiera fue diseñada para poder tener a niñas y niños con esta problemática, y que les urge no solamente un lugar digno donde vivir, sino también donde sean atendidas sus necesidades, porque hay que saber que estos niños, la mayoría de ellos, no solamente están ahí porque no tienen un hogar, sino porque han sido violentados o porque han sido expuestos a situaciones pues por las que ninguno de nuestros niños y niñas debe pasar, y que si nosotros estamos presentando acciones que van al corto, mediano y largo plazo, porque desde luego la construcción lleva tiempo, pero que ya pudimos haber inclusive puesto la primera piedra, porque se ha destinado mucho dinero a otras cosas que ni siquiera han funcionado, pues entonces ya deberíamos de tener un lugar digno. Hay mucha gente que habla que se preocupa por las niñas y niños, pero en los hechos pues yo no veo nada claro.
¿Cómo acercar a todos estos jóvenes y niños a la educación que les sea más accesible y cercana también a sus domicilios, porque tienen que caminar muy lejos y en horarios muy difíciles para los menores?
Sí, fíjate que yo en el 2021 logré ser regidor gracias al respaldo de la ciudadanía y al apoyo que me brindaron en ese momento, y yo hice un compromiso en ese momento que de llegar yo iba a donar la mitad de mi sueldo. Y así lo hago hace prácticamente 2 años y medio, ¿no? Y lo hago dando becas. Hice otro programa que nombramos mi equipo y yo Sembrando Educación, y en el cual, primero que nada, ligué a ecología y solicité unos arbolitos. Llegué con los menores, con las niñas y niños, que hicimos un estudio de quién necesitaba más, y les entregamos un arbolito. Y les dimos una capacitación de cómo cuidar el medio ambiente y cómo cuidar ese arbolito. Y al mismo tiempo le entregamos una beca. Es decir, yo con esto busco no solamente motivar y busco combatir la deserción escolar en los niños de primaria y secundaria, sino también busco educar e inculcar que tenemos que cuidar el medio ambiente, y es por eso que hice este programa. Para mí no simplemente es dar por dar, es enseñarles algo que al final las dos cosas, si puedes darte cuenta, Magdalena, son el futuro para México y para el mundo, Por un lado, el cuidado del medio ambiente, y por otro lado, nuestros niños y niñas. Ahora, no solamente eso, me he metido a escuelas a rehabilitar, porque dentro de mi paso he encontrado escuelas en pésimas condiciones, y el mejor ejemplo que tengo fue el año pasado en un telebachillerato, precisamente aquí en mi distrito, aquí en la colonia Leonardo Gastelum, donde encontré un telebachillerato, pero no solo un telebachillerato, encontré a 130 jóvenes por lo menos, primero, en contenedores. Esta es la educación que tenemos en Los Cabos, en contenedores. Contenedores sin ventanas. Encontré con puertas todas dañadas, sin mesa bancos, y encontré a jóvenes que para tomar esas clases tenían que llevar o mesas de sus casas, o encontré inclusive, y esto es algo que me da mucha pena decir, encontré a muchachos de preparatoria sentados en un bloc tomando clases. Esto es
¿Cuántas personas más o menos?
¿Cuántos 132 alumnos. De verdad, es algo que no solamente me pareció muy triste e indignante por el lugar sobre todo donde vivimos, sino además me dio tanta vergüenza, y de verdad el director lo sabe, créeme que mil veces le dije, me disculpé no sé cuántas veces, porque tal vez aunque como regidor no es mi obligación, digo, y además no tenemos un recurso para poder invertir en el tema educativo, y que es una obligación del Estado, del gobierno del Estado, pues de todos modos somos coadyuvantes, pero sí precisamente es un derecho que tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui a tocar puertas. Bueno, primero me comprometí con el director y le dije, director, no sé cómo le voy a hacer, pero yo lo voy a ayudar. Le dije, no puedo dejar que estos muchachos estén en estas condiciones. ¿Qué fue lo que hice? Me fui a tocar puertas. Yo puse una parte de mi sueldo también, de lo que tenía. Y aparte, tocando puertas con amigos y amigos que curiosamente son colonos del Tesal, pues les expuse la situación, ni siquiera ellos lo podían creer. Bueno, pues tan es así, los invité a que fueran, no querían ir, confiaron en mí, me dijeron, claro, le entramos para ayudar a la educación, pero aún así les pedí, vayan conmigo para que vean. Mira, salió peor que yo, casi sale llorando mi amigo, quien le mando un saludo y sé que tal vez me esté escuchando. Gracias a eso, ¿qué logramos? Le compramos mesabancos nuevos al telebachillerato, y eso lo hicimos nosotros. Le pusimos todas las ventanas con una asociación que se sumó, que se llama Ventanas Azules. Les pusimos las puertas nuevas. Y no solo eso, les pusimos aires acondicionados porque, pues, si no tenían ni ventanas, no tenían aires. Y además, se hizo un compromiso también de llevarles los televisores, porque como es un telebachillerato, se supone que este es el modelo, pues se tiene que llevar. No lo pusimos, ¿por qué? Porque entramos en una etapa de campaña y pues obviamente se podría malinterpretar esa situación, ¿no? Pero prácticamente nos aventamos la rehabilitación nosotros, porque desafortunadamente estaba olvidada por todas y por todos. Y esto no son cosas que diga yo, es una realidad que vivimos. Y no, y si les cuento otras, se me van a espantar.
Cuéntenlo.
hace unos días, bueno, antes de iniciar campaña precisamente, hay un programa también de SEP que es por parte de la normal y en donde están las escuelas de CONAFE. No sé si algún día las hayan escuchado. CONAFE son para poder dar clases en comunidades rurales sobre todo, pero acá obviamente por la necesidad que existe de que no hay cupo en otros planteles porque estamos saturados, porque no se ha invertido en educación, porque no tenemos un lugar donde recibir a nuestros alumnos de todos los niveles, ¿eh?
Perdón que me interrumpa, pero estos niños y jóvenes pues también tienen padres, tienen familia. O sea, yo me pregunto cuál es la situación de todos ellos, porque lo que nos estás narrando, pues sí, es algo dramático, por decirlo menos.
No, y créeme, yo no vengo a decirle mentiras a nadie. La gente que sabe y que vive en estas colonias, porque no solamente atiende la Leonardo Gastelum, sino de Caribe, Caribe Bajo y de diferentes, porque insisto, como no hay cupo en otros lugares, pues obviamente tuvieron que buscar estas opciones. Pero déjate, platico muy rápido lo del CONAFE. Si creíamos que esto era indignante, bueno, antes de iniciar campaña, un día antes, y es algo en lo que me voy a abocar terminando la campaña, es encontré un lugar donde 20 niñas, niños y algunos jóvenes estaban abajo de unas, no sé si puedo llamarle siquiera una carpa, ¿no? Entre bolsas y tapados. Ni a tejabán, con puras bolsas. 20 jóvenes, un día antes. ¿Y qué fue lo que hice un día antes? Le dije, ¿sabe qué? A ver, ahorita voy a ver la manera, porque le dije, mañana voy a empezar campaña y ya no voy a poder meterme en esto. Pues rápido hablé con un amigo que es carpintero y conseguí bancos en otro lado, precisamente los bancos que estaban todos amolados acá en el telebachillerato. Nos los llevamos con un carpintero, los hicimos como nuevecitos y le regresamos 20 mesabancos para que pudieran tomar por lo menos las clases. Pero que eso no es la solución, ¿eh? Y que voy a regresar para buscar la forma de cómo ayudarlos. Con esto, yo creo que con estos dos ejemplos te resumo que no solamente se ha dejado de invertir en la educación, sino que es tanto el descuido que se le ha dado a lo que ya tenemos que nos ha rebasado, que ha rebasado a las autoridades. Y aquí es donde Yo me regreso al inicio de la pregunta que me decías del por qué surge la idea y la necesidad de participar por este tipo de situaciones, porque no hay, porque aquí hay un diputado, aunque sea un distrito nuevo, aquí le pertenece al uno.
Usted está sin imágenes, ojalá tuviera sin
¿dónde
imágenes.
Está, porque, claro, la pregunta es, ¿dónde está el diputado del distrito 1? ¿Dónde está el diputado federal? ¿Dónde está el senador, senadora? ¿Dónde están los gobernantes? Si hay situaciones como estas, ¿dónde se supone? A todo el que le preguntes te va a decir que la educación es una prioridad. Pero vuelvo a lo mismo. Solamente en el discurso, en los hechos, no hacen nada. Y con mucho gusto te comparto todas las imágenes, la información. Y además de eso te voy a compartir hasta el número del director para que veas y te des cuenta que no solo lo digo yo. Entonces, esa es la situación.
A usted creo que como regidor seguramente se sintió atado de manos porque no tenía los recursos. Pero como diputado, sabiendo lo que sabe, pues si llega usted a ser favorecido por el voto de la gente que habita su distrito, el distrito 11, pues tiene un gran compromiso y un reto, porque, insisto, sabiendo lo que sabe y sabiendo que estuvo atado de manos, pues va a tener que llegar a trabajar de lleno, a buscar los recursos para aplicarlos en donde se debe.
Yo trabajo todos los días en estas colonias, sean o no de mi distrito. Digo, ahora me toca hacer campaña en un solo distrito, pero trabajo por todos lados porque al final del día era regidor hasta antes de hacer mi campaña y registrarme, ¿no? Pero en la SEP, sobre todo, la manera de poder no solamente exigir esos recursos es que dentro del presupuesto anual que se aprueba y que aprueban los diputados, ahí es donde hay que pedir y exigir más presupuesto para que haya más inversión. Pero no solamente es pedir el presupuesto, porque puede hablarse de una cifra estratosférica, tal vez puedes decir que se van a invertir 300 millones de pesos en la educación, digo que es muy poco, pero que se va a invertir eso en el Estado. Hay que exigir un plan y proyectos viables, sobre todo, que de verdad sean costeables, que sean obviamente viables, algo claro, que solucione la problemática y que de verdad estén referidos a atender las necesidades de todas y todos los alumnos. Pero no solo eso, también hay que exigir que ese presupuesto alcance o que sea el acorde para que uno, nuestras y nuestros maestros estén lo suficientemente bien capacitados, y segundo, para que se les puedan cubrir y pagar todos y cada uno de sus derechos, que no solamente son humanos, y que el día de hoy, por no cumplirles este mismo gobierno un derecho laboral, pues ahora nuestras niñas y niños están sin clases. Ah. Esto no es culpa de los maestros, esto es culpa del gobierno y la indiferencia, y no puedes echarle la culpa a los demás. Se supone que somos gobernantes para poder atender las cosas, y de esta forma se tiene que atender. De no solamente los maestros nos están enseñando en el salón de clases, con esto que están haciendo y manifestando y exigiendo sus derechos, también nos están enseñando. El maestro no deja de enseñarnos y es por eso que cuentan con todo mi apoyo hoy y mañana.
Finalmente, Lince, el cómo. ¿Qué les dices a nuestros amigos para que voten por ti? ¿Por qué deben de votar por ti? ¿Y cómo vas a estructurar las iniciativas si en caso de ser el elegido para pues representar al Distrito 11? ¿Cuáles son las principales iniciativas que ya, me imagino, tendrás conformadas? ¿Y qué les dices a los electores finalmente?
A todas y todos los ciudadanos de Los Cabos, pero en específico a los del Distrito 11, les pido, una, que se informen y reflexionen un voto. Porque aquí hay de dos sopas. Y más allá de que haya muchos candidatos por cada contienda, representan lo mismo de siempre. Y son los mismos de siempre. Que se pregunten si aquellos diputados regresaron a su casa, siquiera por lo menos para saludarlos y preguntarles si algo les faltaba. Que se acuerden que no solamente es el partido que está gobernando actualmente, sino que con hechos no les han demostrado nada, pero no solo eso, les han dado la espalda. Y se los he demostrado una y otra vez no solamente hablando, sino con pruebas. Soy un candidato y seré seguramente un diputado que no solamente va a proponer cosas viables e iniciativas que van a atacar la problemática del Estado, pero más enfocado también a su distrito, sino que voy a defender los intereses, ya lo hice de Los Cabos y ahora los voy a defender de todo el Estado. Porque he interpuesto denuncias por el cambio de uso de suelo del Cerro de la Zeta, interpuse una denuncia porque vendieron 20 hectáreas en una zona exclusiva, cuando todos aquellos colonos, todos aquellos vecinos del Caribe Bajo están necesitados y urgidos de una vivienda y que por eso se les...